Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Buenos días, son las 12 y 7 minutos. Arranca aquí Kilómetro Cero, lo más cercano a ustedes, con Marta Pérez en el control. Y un día sin patanadas, ya acaban de escuchar en el Congreso. Ayer Sánchez en rueda de prensa explicando cómo se gastaría 50.000 millones. Es que claro, es que 30 y pico, el 30 y pico por ciento va a ir a vivienda. O el no, perdón, el 30%, el 17% va a ir a vivienda. A construcción, a lo que decían ellos que era lo malo, malísimo. Luego el 30% va a ir a automoción al final. O sea, meter electrolineras por un tubo y supongo que algún día conseguir que los coches y los camiones no se queden sin batería a los 100 kilómetros. Y después, a todo lo que sea tecnologías de internet y metido en todo 5G, 4G y la leche, pues se te meten un 40 y tantos % más, un 30 y tantos % más. En turismo, que según Garzón, turismo y hostelería es poco valor añadido, pues también le van a meter algo de dinero. En fin, las cuentas que presento ayer, unos 50.000 millones, que no está claro que nos lleguen ni está claro cómo eso cómo se va a desglosar, porque claro, por ejemplo, si tú le metes a, pues no sé, a autónomos una subvención de 3.000 millones de euros, con 3 millones de autónomos da 1.000 euros. Con 1.000 euros, hoy, usted que me escucha que es autónomo, ¿qué puede digitalizar? Un sistema informático más o menos digno para su contabilidad ya le va a costar eso. O sea, ¿con 1.000 euros a usted le va a relanzar para el futuro? Dejemos de mentir. Bueno, pues hoy en el Congreso se ha negado a explicar, porque saben que el Congreso es una casa de tócame roque. Entonces, pues aquí insulto, me río de la gente y me largo, me orino encima de ellos en su cara. Supongo que Bruselas, que son más serios, le van a exigir unos papelitos, que algún día conoceremos los demás, porque esto es una vergüenza lo que pasa aquí. De momento no hay papelitos, no hay explicaciones, se va a gastar un dinero que no tenemos ni tendremos. Dice que van a generar 800.000 puestos de trabajo, como dijo González en su momento. Luego González admitió, en el más adelante, que nunca más había que hablar de estas previsiones, que el empleo lo generan las empresas y ellos lo que tienen que hacer desde la administración es generar las condiciones para que el empleo... ¿Qué condiciones? Si quieren subir impuestos sociedades, quieren subir los demás impuestos y además las cotizaciones, claro. Y, o sea, por todos lados nos van a tensar la cuerda y pretenden que encima sonriamos. Eso sí. Ahora vacunas. ¡Ah, no! Que hoy tampoco hay vacunas porque Janssen no llega. Bueno, es culpa de Janssen, no es culpa de Sánchez, ¿no? Bueno, pues así cada día. Va a esperar a que le supliquen las comunidades autónomas por el estado de alarma para ver si gana algún voto en Madrid. Está dejando con el trasero al aire a Gabilondo constantemente, en fin. O sea, usted, esto se nos lo cuentan hace 15 años, decimos, es imposible. Esto no va a ocurrir en la política española jamás. No parece que sea gente tan impresentable. Pues la es, lo es, y cada día empeoran. Lo grave es que los que vengan en el futuro no les puedes decir nada, porque si esto ya ha ocurrido, si han hecho barbaridades muchos, ¿por qué el que venga no va a hacer barbaridades? ¿Por qué va a tener que dimitir por una sentencia en contra si hay varios con sentencia en contra que dimiten? ¿Por qué va a tener que dimitir por plagiar si el presidente ha plagiado una tesis? Al final, todo esto hace una costra que al final, pues aquí cualquier macarra va a poder presidir cualquier ámbito de la política. Las 12 y 10. Y dicho esto, vamos a contenidos de esta jornada, que es miércoles 14 de abril. Antonio del Rosal, buenos días.
Muy buenos días, Jaume. Pues seguimos con asuntos de la pandemia. Citabas el sector de la automoción. Y ahí nos vamos a centrar, porque a pesar de que llevamos un año de pandemia por el COVID, hay varias dudas sobre el uso de mascarilla, sobre todo a la hora de conducir. ¿Es obligatorio usar la mascarilla dentro del coche? ¿Nos pueden multar si nos quitamos la mascarilla mientras vamos al volante? Pues todas estas dudas las vamos a resolver hoy con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, aquí en Kilómetro Cero.
Trataremos este y otros temas. ¿A que sí, Lucía Prieto? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jaume. Bueno, pues hoy nos vamos de viaje, es el viaje del héroe. Nos vamos de la mano de un autor, Alexis Racionero, que nos va a presentar su último libro. Es un viaje a los héroes del pasado, pero que ya verás que tiene mucho que ver con lo que pasa aquí, en el presente.
¡Vamos con héroes! ¿Nuestros héroes quiénes son? Parafarmaciamundonatural.es.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Lucía, háblame de salud. Dime cómo puedo frenar el coronavirus, sí, con algo que huela bien.
Bueno, es que es complicado, ¿eh? La verdad es que cuando vamos a un centro comercial, cuando les damos a nuestros críos esos geles para que se lleven al colegio, sufrimos un poco, porque el cómo trata la piel, el cómo huele es un poco desagradable. Bueno, pues existe una fórmula para protegernos y también para que sea algo atractivo para nuestro olfato. Boho y Mundo Natural han lanzado, ya lo saben, al mercado una línea de aguas de Colonia que con una concentración alcohólica del 80%, lo que nos asegura es un uso antiséptico, pero además nos aporta unas fragancias naturales muy suaves y placenteras. Dos formatos muy interesantes, el de 18 mililitros, que nos vale para el bolso, por ejemplo, o esas mochilas de los chavales, o el de 200 mililitros para el hogar, espacios públicos, tiendas, etcétera. Los olores fantásticos, corteza de limón, lima, hoja de verbena, hojas de té verde o higo. Así que disfruten también protegiéndose y disfruten invirtiendo en salud, porque además en Mundo Natural tiene premio. Si hacen una inversión de 70 o más euros, le regalan hasta fin de existencias Magnesio Marino Transit para las molestias intestinales y tránsito, un complemento a base de carbón vegetal, lactobacillus, acidobacillus e hinojo. Así que corran y siempre confíen en la garantía de Mundo Natural a través de la web www.parafarmaciamundonatural.es, también el teléfono 914460000, las parafarmacias físicas.
Madrid, Yama. Valencia y Alicante, Madrid, Alcalá 129.
¿Y en el Corte Inglés?
El Corte Inglés también, entre los centros del Corte Inglés. En Valencia, bueno, en Madrid también está Fernando el Católico 2. En Gran Vía, Ramón y Cajal 25 de Valencia, en la misma Plaza España, y Alicante, calle Portugal 38.
Mira, huele, huele.
¡Oh, qué aroma! Y además es que te permite evitar el coronavirus 2 en 1. Para Farmacia Mundo Natural.
Mundo Natural.
Doce y 14 minutos. Este martes y 13, que no era mal día, aunque fuera martes y 13, ha habido una promoción en IFEMA, han estado los Reyes, cambiando de momento el logo, pero es un poco ya la referencia, ¿no? Avanzar hasta el futuro con una nueva estrategia, nueva imagen. Se ha presentado en la institución ante los Reyes el camino hacia el que se dirige, buscando el liderazgo con foros mundiales, con digitalización de ferias, vamos, lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Híbridos, ¿verdad?
Así es, Jaume. Se ha lanzado esa nueva identidad corporativa que se identifica bajo la marca IFEMA Madrid, pues con el objetivo de evolucionar su modelo de negocio, ampliar y diversificar sus vías de ingresos, generar más oportunidades y más alianzas para impulsar su presencia en nuevos mercados, además, Jaume, de añadir valor a la marca Madrid. Y como decías, un nuevo logo que fue presentado con la presencia de Su Majestad de los Reyes, también las autoridades del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, con el alcalde, con la presidenta y también con la ministra de Industria.
Muy bien. Pues ese es el logo, un logotipo, bueno, que verán ustedes que es bastante distinto, una especie como de, podría ser como una vela, podríamos llamarlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, IFEMA lo que quiere es demostrar que es más digital, más internacional, más sostenible, las personas como el eje central del cambio, un camino que empiezan a trazar hacia el futuro con esta nueva estrategia de imagen, para ampliar mercados e ingresos y para dar valor a la marca Madrid también. Como decías, estuvieron todos ellos y que aprovechando las dificultades de la pandemia vinieron a explicar que este es el tiempo de oportunidad de adelantarse a las demandas venideras. IFEMA Madrid, a partir de ahora, por tanto, va a potenciar, insisto, esa plataforma propia que se va a estrenar en Fitur, rompiendo fronteras y límites temporales. Igual en lugar de que vengan a Madrid 100.000 personas de otros países, con que vengan 10.000 valdrá la pena, que serán los que interesará para los negocios. Y los demás lo podrán seguir por internet. Generarán un dinero, es verdad que generarán menos en turismo, compra, socio y hostelería en Madrid, pero posiblemente se vaya compensando, ¿no? Eso supondría incrementar unos ingresos más o menos en 3 años de un 30%, 40 millones de euros al año más o menos, y potenciar las audiencias globales hasta los 25 millones de personas. Eso sí, como Madrid no se entiende sin IFEMA y IFEMA sin Madrid no se entiende, hay que tener en cuenta que también habrá que dar negocio al resto de la comunidad, porque cada uno de los visitantes deja mucho dinero en la capital y en la comunidad. 12 y 16 minutos. Escucha esto de nuestros amigos de Agencia Negociadora. Hablamos con don José Ramón Zurdo, director jurídico de la Agencia Negociadora del Alquiler, única empresa que a través de su innovador sistema de gestión de alquileres, el Tranquiler, garantiza a los propietarios el pago directo de las rentas de los alquileres, además de ofrecerles sin coste el certificado energético que hay que acompañar a los contratos cuando se firman. José Ramón, la actual situación de inseguridad en el alquiler de viviendas ha provocado la aparición de seguros de impagos de rentas. ¿Son estos seguros la solución?
Pues mira, a mi modo de entender, no son la solución, porque la función que cumplen estos seguros no es la de evitar la aparición de los problemas, sino su función es la de reparar los daños producidos al actuar solo cuando los daños ya se han causado, con el fin de mitigarlos, pero no dan solución al origen de los problemas, que es lo que verdaderamente hay que evitar, porque los seguros no intervienen en la gestión de los alquileres y, por tanto, no pueden evitar esas tensas relaciones que se originan a diario en la gestión entre arrendadores e inquilinos, que con frecuencia desembocan en impagos de renta, ¿no? Por ello, sin duda, la mejor solución sería, como ya hemos comentado en alguna ocasión, y probablemente ocurra en un futuro muy cercano, la profesionalización de los alquileres, o sea, el que todos los procesos de selección y de gestión de inquilinos sean llevados a cabo por profesionales que se impliquen ellos mismos en los riesgos de una mala gestión, como hacemos en la agencia negociadora del alquiler.
Un oyente pregunta si sería válida la duración de un arrendamiento por un plazo indefinido.
Pues mira, los contratos de arrendamiento son, por su propia naturaleza, esencialmente temporales. Por ello, la jurisprudencia ha establecido que son pactos contrarios a la naturaleza de los arrendamientos, no solo aquellos en los que se estipula la perpetuidad, sino también aquellos otros en los que la extensión del plazo que se ponga equivalga, de hecho, a la misma perpetuidad o, cuando menos, no pueda cumplirse el plazo en vida de los contratantes. De ahí que una cláusula como la referida sería nula, incluso también lo sería una cláusula que hiciera depender la duración del arrendamiento de forma indefinida solo de la voluntad del inquilino.
Pues ya conocen nuestros oyentes. Si quieren cobrar puntualmente las rentas de sus alquileres sin ningún retraso, practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Llamen al teléfono gratuito 920 20 11. 900 20 20 11.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Cercanías Renfe, Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Domo. Pues una mañana muy tranquila la que hemos mantenido en toda la red de cercanías. Desde las 5 de la mañana en que empiezan a moverse los primeros trenes, no ha habido incidencias significativas en ninguna de las líneas y todos ellos cumplen sus horarios.
Gracias. Tráfico en las carreteras. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que hablar de tráfico más intenso en la M50 en dos tramos, en este caso por obras, en Las Rozas, sentido A6, y en el entorno de Alcorcón hacia la A42, la autovía de Toledo. En el resto de vías en toda la Comunidad de Madrid, por el momento el miércoles muy tranquilo.
Pues lo celebramos, la verdad. Y en las calles de la capital también muy tranquilito todo. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No tenemos que destacar ningún incidente hasta ahora. De momento la mañana tranquila, hoy sin lluvia, con poco tráfico en general en el interior de la ciudad y salvo en algunos puntos muy concretos, no tenemos que destacar complicaciones. Los problemas surgen sobre todo en la zona de la Plaza de España, con el tráfico más lento en Princesa y sobre todo en la entrada por la Cuesta de San Vicente, que es el punto que más se resiente y donde hay retenciones. En algunos otros puntos del interior hay un tráfico más intenso, como en el caso de O'Donnell, calle y prolongación, con Doctor Esquerdo, pero poco más. En lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez.
Las 12 y 20. Estamos en kilómetro cero. Lo más cercano a ti. Buenos días, Jaime Rodríguez. Tocayo desde Mundo.es.
Hola, buenos días, Jaume. ¿Qué tal?
Habéis visionado un poquito las listas electorales en Madrid y va a haber de todo. Falta la cabra, por lo que veo.
Sí. Sí, de luego que hemos pasado el radar por las listas y sí, hemos encontrado perfiles realmente curiosos. Bueno, gente que ya lleva más años, otros jóvenes, veinteañeros, algún instagramer, algún bombero, el famoso mantero de Podemos, el GEMAT de Podemos, que también le consideran ser un poquito gafe porque no termina de cuajar ningún sitio. Así que hemos hecho un repaso a todas las listas y salen cosas curiosas. Ahora que vamos camino de que empiece la campaña electoral, porque aunque no lo parezca, la campaña electoral oficialmente aún no ha empezado.
Ya, ciertamente. Oye, otra cosa. En precampaña también salen datos, servicios sociales, las tarjetas Monedero, no del señor Monedero, sino tarjeta Monedero para familias en situación de emergencia económica, se está multiplicando por tres este año.
Pues sí, fíjate, los poquitos meses que llevamos y sí, se ha triplicado a 180% más de peticiones en el ayuntamiento, lo que refleja pues la dura situación para muchas familias en Madrid. Es una nueva tarjeta, eso sí, que no es que les den las famosas bolsas de comida o cestas de productos, sino que es una tarjeta como de prepago hasta de 600 euros que cada familia puede ir a la tienda que quiera y pagar con ella. Y también, bueno, pues eliminas ese punto un poco estigmatizante de acudir a un centro a recoger comida, ¿no?
Pues sí.
O, bueno, pues ayudas un poco a que la gente, y sobre todo mucha gente que es la primera vez que se ve en este trance, pues siga, tenga una ayuda que viene fenomenal para llenar la nevera.
Desde luego que sí. Te leo, te sigo en elmundo.es. Gracias y hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Ya está con nosotros Borja Pascual desde Mundo Emprende, el programa de emprendedores de Radio de los domingos de 7 a 8 de la mañana. Recuerden que nos trae historias reales con algunos nombres cambiados, ¿verdad, Borja? Buenos días, para salvaguardar la confidencialidad.
Sí, así es. Tenemos que cambiar esos nombres y hoy os quiero hablar de Pedro, que ha podido crear una sociedad limitada en 4 días con todo el asesoramiento necesario, pero además pues con esas tasas de notario y registro reducidas.
Claro. Bueno, ¿cuántos días es una sociedad limitada? ¿Cuánto lo haces? ¿En 4 días solo?
Sí, Jaume, hablamos de la constitución telemática de sociedades gracias a Gestorum, que es un centro PAE habilitado por el Ministerio de Industria para la creación de sociedades de manera telemática. Y sí, todo el proceso se puede llegar a hacer en 72 horas, aunque bueno, normalmente nosotros a nuestros clientes le decimos que entre 3 y 5 días. Nuestros gestores le pidieron en este caso a Pedro toda la información, le asesoraron de la forma jurídica más interesante para su negocio y en este caso fue la sociedad limitada y con esa información pues empezó todo el proceso de constitución. Desde la solicitud de la denominación negativa en el registro mercantil, sí. La aportación de los socios, claro. La redacción de los estatutos, uh-huh. La firma en el notario, uh-huh. Bueno, en Hacienda el CIF provisional, registro mercantil, certificado digital y bueno, pues el alta de la actividad y el CIF definitivo en Hacienda. Todo esto en unos días, en lugar de 21 días o un mes que se tarda con el método tradicional y además pues con unas tasas que no superaron los 150 euros frente a los 2.000, 3.000 euros que nos puede costar habitualmente.
¡Qué fuerte! En muy poquito tiempo y en nada de dinero. Sociedades totalmente funcionales, listas para trabajar ya.
Pues sí, son sociedades que están listas para funcionar, valen para el 90% de las actividades que podamos querer emprender y, bueno, al final con un precio muy reducido. Estamos hablando de que Gestorum solo te va a cobrar 100 euros por todo ese proceso de asesoramiento.
Y una vez arrancamos, recuerda que Gestorum tienes el precio más competitivo. En este caso una SL, 65 euros al mes, por nómina 9. Si fueres autónomo, 39. Esto es imbatible, ¿no?
Pues sí, es imbatible y además en estos tiempos en los que estamos, fundamental. Estamos hablando de que si te cambias a Gestorum vas a tener un ahorro anual de entre 6.000 y 12.000 euros al año, que no es poca cosa.
Madre mía. Pues ya tiene usted la página web gestorum.es, ya puedes llamar y constituir tu empresa en nada, en 4 días y ahorrando muchísimo dinero y tiempo, que también lo es a la postre. 911-178-7272, gestorum.es. Es tu gestoría de confianza, 911-178-7272.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Llega la información deportiva. Buenos días, Sergio Valentín.
¿Qué tal? Buenos días, Champions días.
Exacto, los merengues están en capilla. Hoy es un día importante.
Sí, se habrán levantado con nerviosismo y con mucha emoción, porque es una noche importante la que tiene hoy el Real Madrid por delante. Anfield, uno de los estadios más míticos del fútbol en todo el mundo, va a vivir un Liverpool-Real Madrid con una plaza en semifinales de la Liga de Campeones. Es el partido en la historia con más ligas de campeones que nunca ha habido un partido con más ligas de campeones que el que vamos a ver esta noche. 13 del Real Madrid más 6 del Liverpool. Y el Madrid tiene la ventaja del 3-1 a su favor, en contra pues que tiene cada vez más bajas. No están Ramos, no está Varane, no está Carvajal, no está Lucas, esta última va a cambiar los planes de Zidane y tampoco está Hazard. Pero bueno, el Madrid está en una buena dinámica y vamos a ver si son capaces de hacer bueno ese 3-1 de la ida.
Bueno, pues claro, realmente aquí que hay que ir de Amarrategui, hay que salir a lo loco a meter un gol y asegurarte que te tengan que meter 4, ¿o cómo va eso? ¿Qué haría usted si fuera el entrenador?
Sí, si yo fuera el entrenador, yo creo que nunca iría a amarrar ni a jugar con el resultado. Primero porque siempre es peligroso, porque el jugador sale ya a defender y la dinámica puede ser muy negativa. Segundo, porque el Madrid, por lo general, no sabe jugar a eso. Una cosa es que cuando vas ganando, como pasó el otro día ante el Barcelona, y por características de uno y otro, lo mejor sea echarte un poquito atrás y jugar al contraataque. Sí. Eso es así, como pasó el otro día cuando el Madrid ganaba 1-0. Y tercero, porque yo creo que es clave que el Real Madrid marque un gol. Uh-huh. El Liverpool va a intentar ganar 2-0, porque con ese resultado se clasifica, pero si el Madrid marca un gol, el Liverpool tiene que marcar 4 para clasificarse y 3 para irse a la prórroga. Y además es que el Liverpool esta temporada lo que peor tiene es la defensa, con las lesiones que tiene, como el Madrid. Pero el Liverpool durante toda la temporada. Así que yo creo que el Madrid tiene que ir a marcar al menos un gol, que es lo que se le da bien al Madrid, atacar. Claro. Y sobre todo cuando el equipo contrario deja espacio. Si se te encierra el Madrid, bueno, está viendo que se le complica. Pero si el equipo, en este caso el Liverpool, va arriba y deja espacios atrás, ahí es cuando destaca Vinicius, Benzema, Valverde. Yo creo que yo, si soy Zidane, voy a marcar un gol. Además, he estado viendo justo los datos ahora mismo y de los últimos 36 partidos que ha jugado el Madrid, en 35 ha marcado al menos un gol. O sea que es, más se le tendría que dar para no marcar un gol.
Más tendría que ir, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, entonces, claro, Zidane puede salir de aquí ilusionado. Es decir, si te metes en semifinales, estás a 3 partidos de un título, que es difícil, pero se puede conseguir, porque el rival sería el Chelsea, ¿no?
Sí, ayer se clasificó el Chelsea.
Por el otro lado sería el PSG, Paris Saint-Germain, contra...
Ayer se clasificaron el Chelsea, pese a perder 0-1 ante el Oporto, y el Paris Saint-Germain, pese a perder 0-1 ante el Bayern de Múnich, que fue una pedazo de eliminatoria, sí, y ayer igual brutal, otro gran resultado. Y el Paris Saint-Germain jugaría ante el vencedor del Manchester City, Borussia Dortmund, hoy juegan en Alemania, ganó el City 2-1 en la ida, y el Real Madrid, si pasa, ante el Chelsea. El Madrid... A mi modo de ver, sin fichajes y con todo lo que está sufriendo esta temporada con lesiones, habiendo llegado a cuartos de final, ya ha cumplido con lo mínimo. Ahora, sí. Si llega a semifinales, pues para mí es un éxito. No se le puede pedir a este equipo que llegue todos los años a las finales. O sea, que mira lo que le ha pasado al Bayern de Múnich. Ganó la Champions, todos los títulos posibles, parece el mejor equipo y no ha pasado de cuartos de final.
Sí.
Que ganar 2 Champions seguidas... Parece ser que es muy complicado.
Y además habría una posibilidad, aunque remota, que sería que ganara la Champions y la Liga. Hombre, esto es mucho pedir, es mucho decir, pero fíjate tú, la temporada para el Madrid, empezar diciendo, a ver si nos salvamos, a que ahora mismo puedas tener opción a... ¿no?
A ver, por ejemplo, voy a comparar al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Hay diferencias todavía, económicamente hablando, entre uno y otro. Uh-huh. Pero el mensaje que ha trasladado la directiva del Atlético de Madrid es que pase lo que pase, ya han cumplido con los objetivos económicos y deportivos. Esto quiere decir que si el Atlético de Madrid no gana la Liga, y habiendo cayendo en octavos de final de la Champions League...
Han jugado.
Oye, que han cumplido.
Hemos salido a jugar.
Pues en Madrid, pese a lo que te he dicho, sin fichajes, lesiones, etcétera, no ganar ningún título no se va a considerar una buena temporada.
Desde luego.
No, que yo diga que llegar a semifinales de la Champions es desde luego un éxito, no significa que si no gana la Liga vaya a decir yo y desde el club que ha sido una buena temporada, ni mucho menos.
Pero claro, que no va a ser una buena temporada si no se gana un título, solo sale otro mundo, pero que puede ser una buena temporada ganando uno de los dos ya, vale, pero con los dos es una guinda brutal.
Pues claro, o sea, ganar un título de Liga o Champions, ya te hace automáticamente que tu temporada sea buena.
Claro.
Y más con el contexto que estoy describiendo del Real Madrid. Pero vamos, ya ganar los dos me parecería la repera. La repera. O sea, el Madrid creo que ha ganado solo una vez Champions y Liga. Y fue además con Zidane.
Sí, es verdad.
La final que ganó en Cardiff, creo, 4-1 a la Juventus, creo que ese año también el Madrid gana la Liga. Mm. Es el único doblete. Bueno, y es que además, para poner un poco más... como un semidios de los entrenadores a Zidane, desde que es entrenador del Real Madrid todos los años gana la Liga o Champions.
Sí, sí, es verdad.
Este año no sé si lo va a ganar, pero está compitiendo por los dos títulos. Sí. Y como dije ayer en Fútbol Radio, creo que este año coincide tanto en la sección de fútbol como la de baloncesto, que aunque no ganen ningún título de los importantes, quizá es el año en el que un aficionado puede estar más orgulloso de su equipo.
Sí, sí.
Porque están compitiendo, están peleando
muchísimo, sabiendo que no tienes
la materia prima de otros años.
Efectivamente, efectivamente.
que cuando tenías a Cristiano, Bale, Benzema en tu top, a Kroos y Modric con 3 o 4 años menos, igual que Casemiro, a Ramos también, ganar Champions o Ligas, pues era muy difícil, pero tenías esa materia prima. Claro. Es que este año tampoco hay mucho donde rascar, tanto en Liga, digo, perdón, tanto en fútbol como en baloncesto, que sí. Se han ido Campacho, ahora se ha ido Deck, sí. Se ha lesionado Randolph, vamos... Creo que todo, yo creo que la mayoría de los madridistas lo ven así. Unos son más exigentes que otros, pero sí. Yo creo que la mayoría lo ven así.
Pues nada, vamos a ver qué tal sale y mañana lo comentamos, ¿te parece?
Mañana lo comentamos.
Síganos en libertaddigital.com, que ahí está todo explicado. Y te escucho luego en Fútbol de Radio, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Gracias y suerte para el Madrid en este caso, porque es el equipo español que juega hoy. 12:32. Atrévete a bailar como ellos. Venga, lánzate. Hazte un Saturday Night Fever como en antaño. Ellos mismos hoy no podrían, porque no podían moverse tanto. Porque te duele todo el chasis, los huesos. Estás más cansado, tienes problemas en los músculos. Si tomas Magnesil podrás estar más años bailando como ellos. Porque Magnesil te aportará ácido ortosilícico. Es un silicio de los silicatos misceláneos que entra mejor, se absorbe mejor en la piel, las uñas, huesos, los dientes. Magnesil es también magnesio quelado, que se absorbe mejor cuando hay fatiga, cuando hay cansancio, para los músculos, para los huesos, para todo. Magnesil es mucho más que magnesio. Consulta a tu farmacéutico. Recuerda, parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias físicas, o también en BioBer, en Más que Bio en León. Y en el 91446 0000. Magnesil.
Estás escuchando Es Radio. Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad. Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Cuatro minutos. A ver, si vas en el coche solo, ¿hay que ponerse la mascarilla? Si vas con algún conviviente de tu burbuja, ¿hay que ponerse la mascarilla? Si vas con alguien al otro lado en diagonal, ¿hay que ponerse la mascarilla si va más de metro y medio de ti? En principio, no se sabe si está la ventanilla bajada o qué pasa, ¿no?
Sí, Jaume, la verdad que después de un año seguimos teniendo dudas sobre el uso de la mascarilla y sobre todo en momentos como a la hora de conducir. Después de un año de pandemia, pues eso, hay muchas dudas y Automovilistas Europeos Asociados afirma que sí es obligatorio el uso de mascarilla dentro del coche. Además, confirma hasta cuándo se va a seguir teniendo que llevar, confirma cuándo es obligatorio, seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla dentro del coche. Y es que, aunque termine el estado de alarma, probablemente tengamos que seguir usando la mascarilla.
Preguntamos a nuestro amigo Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Don Mario, buenos días.
Muy buenos días, Jaume.
¿Y qué hacemos con esto?
Pues lo que hay que hacer es, primero, tener un sentido de protección de nuestra propia salud y no hacer caso a que nuestra actuación esté siempre presente el tema de la multa. Toda esta polémica yo creo que ha surgido por una nota de prensa que emitió la Dirección General de Tráfico para deshacer determinados entuertos que creo que luego al final lo que ha terminado es confundiendo aún más, porque lo que venía a decir la Dirección General de Tráfico es que ellos no pueden sancionar a los conductores que en el coche no lleven mascarilla. Bien, mire, no toda la DGT no tiene competencia para sancionar todo tipo de infracciones, pero eso no quiere decir que un agente de la autoridad, un policía, un guardia civil, un policía nacional, un policía municipal, ante alguien, ante un conductor que no lleva mascarilla y circula en el coche con alguien que no vive mayor de 6 años, que no vive en su mismo domicilio, que no le puedan formular denuncia y que además se le pueda sancionar. Es verdad que no va a ser tráfico el que le sancione, pero sí será como una infracción a la Ley General de Salud. Esto conviene aclararlo, porque si no le quitamos la autoridad a los agentes de la autoridad. Es decir, alguien puede, y ha ocurrido, y hemos recibido cientos de consultas, de que alguien, pues un agente de la autoridad, un policía, un guardia civil, le haya preguntado, cuando viajaban varias personas en un vehículo, ha pedido la documentación, ha visto que no convivían en el mismo domicilio, y bueno, pues la gente ha dicho, oiga, es que no, usted no me puede poner ninguna multa. No, oiga, ¿cómo que no? Un agente de la autoridad formula denuncia y luego la mandará a quien corresponda que tenga que tramitarla, que no será tráfico, es verdad. Lo digo porque, fíjate, Jaume, hay muchas veces, y este tipo de informaciones puede dar lugar a confusión, a errores. En primer lugar, lo que hay que decir con claridad es que cualquier persona que vaya dentro de un automóvil mayor de 6 años y que vaya con un no conviviente en el mismo domicilio, es decir, con alguien que no viva en su mismo domicilio, tienen que llevar mascarilla. Con independencia de lo que ocurriera el año pasado y que estaban las normas que se adoptaron con motivo de la declaración del estado de alarma. Y que cuando se levante, si es que se levanta el estado de alarma y no se prorroga el 6 de mayo, va a seguir siendo obligatorio el uso de la mascarilla en las mismas condiciones, porque ya no está vinculado a la declaración del estado de alarma, sino que hay una ley especial que es la que establece, y hasta que no se derogue esta ley, pues no va a dejar de ser obligatorio el uso de la mascarilla por mayores de 6 años que viajen en automóvil y que no sean convivientes en el mismo domicilio. Y lo digo también, por ejemplo, a veces ocurre, oiga, ¿un policía puede registrarme el coche? ¿Sí? ¿Sin autorización judicial? Pues sí, señor, puede registrar el coche porque puede ser de aplicación la Ley de Seguridad Ciudadana, es decir, no, y se le puede sancionar, por ejemplo, hechos que no son de circulación, pero que pueden tener o pueden afectar a alguien que va en un coche. Por ejemplo, el llevar una china de hachís en el automóvil puede ser sancionado por tráfico, no, será por el delegado de gobierno por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana. O llevar un cuchillo jamonero en el coche, por ejemplo, o un palo que pueda considerarse como un elemento, como un arma. Por tanto, no será tráfico, pues muy bien, no será tráfico, pero eso no quiere decir que ese hecho no sea constitutivo de infracción y se pueda sancionar.
Y Mario, y
la mascarilla. Sí.
A la hora de, por ejemplo, quitarse la mascarilla mientras uno va conduciendo, si te pillan en ese momento, ¿te pueden multar por ser una infracción también? ¿O no?
Yo entiendo que no, por una razón, porque no está expresamente tipificado en las normas de tráfico. Hay gente que ha dicho, bueno, es que eso puede constituir una distracción, una desatención. Claro. No, expresamente, igual que, oiga, yo por tocar el encendido del aire acondicionado, la calefacción, ¿me pueden sancionar? Pues hombre, tendré que utilizarlo y por una mano. O porque no está expresamente tipificado como infracción y, por tanto, no, en nuestra opinión, no sería sancionable ni siquiera denunciable, porque no está expresamente tipificado en ninguna norma con rango de ley.
Entonces, ahora me estabas comentando tú que el debate este, claro, si a mí me pone una mascarilla, me pone una multa por precisamente pues eso, por tocar el aire acondicionado o por no llevar la mascarilla, pudiendo demostrar que es conviviente el de atrás, luego tengo que ponerme en recursos, ¿no? Es mejor que intente negociar, pero claro, negociar tampoco es fácil muchas veces, ¿no?
No, pero a ver, lo que hay que establecer es muy claro. Hay el tema de la obligatoriedad de la mascarilla no tiene nada que ver con las normas de tráfico ni con la conducción. Tiene que ver con la salud, es decir, y aquí, y precisamente por esa razón, porque está previsto en la Ley General de Salud Pública para evitar el contagio. Y en este momento, con independencia de la declaración del estado de alarma, desde el día 31 de marzo, que se aprobó una ley, en el Parlamento aprobó una ley, la ley 2021, que establece expresamente que el uso de la mascarilla, que hay que llevarla, pues las personas de más de 6 años, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado o público, en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, ferrocarril, transportes públicos y en el caso de los coches, de los vehículos de más de 9 plazas, incluido el conductor, cuando los ocupantes no convivan en el mismo domicilio, tendrá que llevarse mascarilla. Pero eso no tiene nada que ver con la ley de seguridad vial, tiene que ver con la ley de general de salud para evitar el contagio, pero me da igual el automóvil, como pudiera ser el que tú te metas en un sitio público y no la lleves. El automóvil es lo accesorio, es el lugar, precisamente porque lo que se trata es de evitar los contagios. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar por nuestra propia protección, no pensando en la multa. Yo siempre digo, Jaume, con respecto al tema del cinturón de seguridad, para que fomentar el uso del cinturón de seguridad en el automóvil. Yo siempre digo, se insiste mucho en el miedo a la multa, en, oiga, es que si no se lo pone se va a hacer una multa. Y yo pongo el ejemplo de la navegación aérea. Oiga, sí. ¿Alguien sabe qué multa le ponen a uno cuando monta en un avión y no se pone el cinturón? Yo creo que nadie lo sabe. Entonces, no insistamos en, y nadie discute el ponerse el cinturón cuando una amable voz le dice, oiga, ponga por su seguridad, póngase el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ir pensando no por el tema de la multa. Y por eso he entendido muy bien esa confusión. Claro. Porque los agentes de la autoridad, sea un policía local, sea un guardia civil, sea un policía nacional, cualquier agente de la autoridad que observe un hecho que está tipificado como infracción, y en este caso el no llevar la mascarilla no está en la ley de tráfico, está en la ley general de salud y en esta ley especial, pues le podrá formular denuncia y la mandará y la tramitará a quien corresponda, que no es tráfico. Pero de ahí a que tráfico tenga que salir para aclarar un entuerto que lo que hace es generar más confusión, porque la gente, si no, está pensando, no, que he oído que tráfico ha dicho que esto, que por no llevar en el coche no me pueden. Oiga, que no. Usted sí tiene obligación de llevarla, pero por salud, por contagiar a otras personas que dentro de un mismo habitáculo pues no están conviviendo, y por eso se trata de evitar este tipo de cuestiones. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es recomendar el uso de la mascarilla, pero por autoprotección, porque creo que es importante que no estemos pensando en si me van a poner una multa. La multa existe, ¿eh? Hasta 100 euros se le puede... Claro.
Sí. Una última, Antonio.
Breve. Sí, Mario, muy breve, y es más una pedrada mía. En un coche descapotable, lo que es descapotado, si es obligatorio usar también mascarilla a pesar de que vas al aire libre, ya,
es curioso, claro.
Sí, es obligatorio. La ley, lo que la ley no distingue, hay una máxima en derecho que lo que la ley no distingue no podemos nosotros distinguirlo. Y en esta ley, que ya digo que entró en vigor el día 31 de marzo, hace apenas unos días, no distingue de si es un vehículo abierto o cerrado. Lo que establece es en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor. Ajá. Por tanto, también tendría que llevarlo.
Tomamos nota. Mario Arnaldo, como siempre, un lujo tenerte de comentarista. Hasta la próxima y gracias.
Muchas gracias, Mario.
Un saludo.
Saludo.
Al hacer yoga, trabajamos el cuerpo, la mente y las emociones.
Marta Pérez, desde el libro Yoga es Vida, ¿cómo podemos comenzar a meditar?
Si queremos comenzar a meditar, lo primero es valorar en qué momento del día queremos iniciar este hábito saludable. Por la mañana es un buen momento porque nos ayudará a enfocar nuestra mente desde el inicio del día. Por la noche es perfecto para disminuir los pensamientos que ocupan nuestra mente con el fin de favorecer el descanso. Deberemos encontrar un sitio o rincón que nos proporcione paz. Encontrar una postura cómoda, preferiblemente sentado, pero es importante mantener 21 días esa meditación. es el tiempo que necesitamos para adquirir un nuevo hábito. En Yoga es Vida encontraréis más de 30 meditaciones diferentes con todos los pasos a seguir, meditaciones cortas desde 3 minutos a las más largas de 20 minutos. La meditación nos ayuda a tomar conciencia de lo que nos ocurre, a ser menos reactivos y, por tanto, a mejorar nuestra salud.
Yoga es Vida, de Marta Pérez Rodríguez. Pautas, ejercicios y clases para combatir el estrés y mantener la salud. Oferta de lanzamiento 10% de descuento en las parafarmacias de Mundo Natural, Madrid, Valencia y Alicante, en el 91-446-0000, 91-446-0000, y en la web parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Hemos hablado durante la pandemia de héroes y efectivamente hay muchos libros que hablan de estos temas. Hoy, por ejemplo, este libro, El viaje del héroe, mitología, storytelling, transformación personal, editado por Kairos.
Eso es, nuestra cultura llama, nuestros héroes son parte de nosotros. Conocerlos nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos o cómo nos sentimos. Alexis Racionero nos sumerge en un viaje desde los héroes de los antiguos mitos hasta los expuestos por la filmografía más reciente, un viaje interior lleno de liberación, de rebelión y de espiritualidad. Una obra editada por Kairos, fundamental para templar el alma. Y yo te pregunto, y quizás sea la primera pregunta que le traslademos al autor, ¿podemos ser cada uno de nosotros un héroe?
Ah, esa es una pregunta. Alexis Racionero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se puede ser héroe cada uno en su faceta o tiene que tener algo especial un héroe?
Bueno, yo lo que creo es que todos tenemos derecho a vivir nuestra aventura del héroe, que es un tránsito vital, que lo que tiene de heroico es pues que nos cojamos a la llama que prende en nosotros de una forma más intensa y hacer de eso nuestra vida y nuestra ocupación, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver pues con estos dones y anhelos y deseos que tenemos, ¿no? Y los héroes pues nos sirven de inspiración para ir en ese camino, ¿no?
Y tú creaste Walk and Path, que Walk and Path es como un método con el que tú impartes pues clases, talleres y charlas, ¿no? Y también se basa en los héroes, ¿o no?
Bueno, se basa sobre todo en esto, en el viaje del héroe, que esto viene pues de un señor llamado Joseph Campbell, que era un mitólogo norteamericano, ¿no?, que hizo todo este estudio de la mitología comparada y dijo, bueno, al final todas las historias que contamos son la misma, ¿no? Son la historia de alguien que, estando en un mundo establecido, de pronto pues va en busca de algo más, ¿no? Y ahí pues yo primero lo daba como profesor de narrativa universal en la SCAC. Y luego, de pronto, yo que también he viajado mucho por Asia y escribí Darshan sobre filosofía oriental y viajes por Asia, me fui dando cuenta que esto es el viaje de nuestra vida, ¿no? Y de ahí es donde pues me vino la idea de integrar todo esto del viaje del héroe pues con elementos de psicología gestal y de yoga, y digamos que una forma integral en la que el cine ayuda, la escritura ayuda como herramientas, pero pienso que tenemos también que trabajar mucho de lo que es el cuerpo y la mente, pero desde la meditación y bajar un poco toda esta neurosis mental que llevamos, ¿no?
Lo que pasa que, Alexis, a mí me da la sensación de que es verdad que de un tiempo a esta parte conocemos más sobre la meditación, sobre el mindfulness, sobre el yoga, pero nos hemos desposeído de esa fuerza interior que nosotros, cada uno de nosotros, poseemos, aunque no la sintamos o no hayamos llegado a tocarla. Pero el libro me gusta porque es una invitación a ser valientes, a emprender nuestra propia aventura. Debe servir como inspiración.
Sí, es que yo también, por ejemplo, en el yoga que practico, que ahora ya no está tan mal decirlo, que es el Kundalini Yoga, sí, que antes sonaba esto a los chakras y como si fuera
la serpiente,
una cosa extraña de la serpiente que sube por arriba, ¿no? Y no, al final el Kundalini Yoga trabaja mucho el empoderamiento, ¿no? Y también con aquello de, a veces los bloqueos que tenemos no se van desde la relajación del mindfulness o el vipassana, que puede estar muy bien, pero muchos, y también espíritus más jóvenes y así, lo que necesitan es pues movimiento y mover la energía para desbloquear, ¿no? Y desde luego que sí, que yo creo que en la sociedad en la que estamos y más con el virus y así, que necesitamos de muchas herramientas distintas, pero que una parte importante es pues eso, es tomar confianza, ¿no? Yo también, como coach generativo que he estudiado con Robert Dills y Gilligan, que es la parte esta de PNL y el coaching, que a veces es como muy asertivo, muy sí, directivo, yo creo que templar eso, templándolo, está muy bien, ¿no? Porque la gente también necesita, pues eso, ¿cuál es tu llamada de la aventura? ¿No? Y especialmente los jóvenes, pues a por ello, ¿no? Yo he tenido de alumno a J.A. Bayona, que hablaba de él el otro día en una entrevista, y claro, Bayona ha llegado donde ha llegado porque el tío lo tenía clarísimo. Uh-huh. Y eso claro, está muy bien, ¿no?
Pues ahora, por ello. Ahora que hablas de las etapas de la aventura, cuentas ahí las etapas, ¿hay que seguirlas todas? Lo correcto sería empezar por el mundo cotidiano, pues cruzar el umbral y llegar incluso hasta la crisis de los dos mundos y la libertad para vivir, ¿o cada uno tiene su etapa y se puede ceñir a ella?
Yo creo que, yo por ejemplo en mis talleres o en las conferencias simplemente pues motivo, ¿no? Un poco a sentir la llamada o a seguir adelante, ¿no? Pero en los talleres y así con cada persona lo que encuentras es que cada uno puede estar en una etapa distinta del viaje. Porque yo creo que tenemos un gran viaje que es el de la vida en general, ¿no? Y luego sí que puede haber pequeños, como en las historias hay subtramas, ¿no? Pequeños viajes que igual pues ya has cumplido y que arranca otro, ¿no? Pero lo que está claro es que, hombre, lo que no se da es el shortcut, ¿no? El atajo, aquello de quien dice, bueno, pues yo ya sé lo que quiero y quiero esto y quiero llegar rápido. Pues desgraciadamente sí que hay que pasar por una etapa de pruebas y muchas veces hay que remangarse y hay que pasar crisis, es como un empresario o un emprendedor, ¿no? Pues habrá un momento en que piensas que nadie va a venir o que nadie te va a comprar el producto o que te has quedado solo o que no hay socios o que te traicionan y eso pues es la caverna más profunda o la, sí, o las crisis de las películas, ¿no? Pero de los obstáculos se aprende, ¿no? Y claro, lo importante es pues seguir avanzando.
Me recuerda un poco a esa misma serpiente de Kundalini que va subiendo, los llamas y niyamas, que seguro que sabes de lo que estoy hablando, en el yoga. Pero me interesa muchísimo esa fusión que haces o cómo nos llevas desde el nacimiento del mito, de los mitos de la antigüedad, y los trasladas y lo haces actual y nos referencias o nos llevas a películas tan actuales como Harry Potter, como Thelma y Luis, Star Wars. ¿Por qué? ¿Qué fusión hay o qué deberíamos aprender de unos y de otros? ¿Qué conexión se establece?
Bueno, es que la conexión es esa que de pronto uno ve, ¿no? Tú ves, pues lees a Tolkien, El Señor de los Anillos, sí, y ves esa aventura pues de ese personaje y conoces, pues por ejemplo, el mago Gandalf, y te vas a la saga artúrica y te das cuenta pues que Gandalf es Merlín y claro, que pues igual el joven hobbit pues puede ser como un joven Parsifal en la mitología artúrica, ¿no? Y que en verdaderamente todas las historias están conectadas, ¿no? Y que lo importante también es, por un lado, construir historias y desarrollar la imaginación y luego ver sus aprendizajes, ¿no? Mi propuesta, pero vamos, que no es tampoco tan excepcional, es que la moderna mitología, los modernos cuentos, pues son las películas y las series, ¿no?
Claro, claro.
Y no sé, pues Coco para mí es un cuento maravilloso para entender muchas cosas, ¿no? Para entender el crecimiento, la persona que quiere dedicarse a algo y tiene que luchar contra una familia que no ve eso bien, y obviamente sobre el duelo y las pérdidas y una serie de cosas, ¿no?
Coco está en ese viaje de aprendizaje, o luego están los de liberación, Matrix, Star Wars, los de rebelión, La Ley de la Calle, Espartacus, luego los iniciáticos de espiritualidad, Apocalipsis Now, 2001, y luego viajes de transformación. Y los Beatles, dices que en esa película, el submarino amarillo, tienen un viaje iniciático también que, bueno, el Pepperland que ellos visualizan es como una especie de paraíso imaginario, ¿no?, que les da esperanza. O sea, que hasta de ellos podemos aprender en este libro.
Bueno, es que los Beatles, el Pepperland es Wonderland, ¿no? Y es sí, otra vez claro, una referencia a que pues Alicia en el País de las Maravillas, Gulliver, sí, lo que ellos plantean, pues es casi siempre, muchas veces, la lucha de la luz frente a la oscuridad, de pues lo de Star Wars, ¿no? De la represión del imperio frente a la república y la democracia. Siempre hay en los viajes heroicos hay pues como estas oposiciones, ¿no? Pero a mí de los Beatles, sobre todo, lo que para mí son mentores y son como una guía mía desde sí, la niñez, es como que lo cambian todo, ¿no? En la historia de la música, y lo cambian precisamente porque su mundo cotidiano es el éxito absoluto, lo que pueden sentir tantas estrellas hoy en día. Sí. Y cuando han llegado a todo, dicen, ostras, pues a mí estar en un estadio ganando tanto dinero y no pudiendo escuchar mi música porque todo el mundo grita, esto no es lo mío. Y entonces ahí pegan el cambio, se encierran, se quedan solos, y ahí salen los genios compositores, bueno, que ya eran, pero que transforman la música con una serie de discos de estudio, que como Sgt. Pepper o el disco blanco, que cambian la historia de la música, ¿no? Y yo creo que los héroes son así, ¿no? Que de pronto, aun estando en lo más, son capaces de decir, pues mire, es que esto no es lo que había en mi corazón, ¿no? O en mí como persona.
Bueno, todas estas, Alexis, todas estas técnicas que nos deben ayudar. Hay muchas personas que dicen, no, pero esto son cosas raras, a mí no me sirven. Te ríes, pero y la verdad es que coincido contigo. Todo el mundo debería realizar este tipo de técnicas, bien sea a través de una lectura, bien sea sentado en un cojín de meditación, o quién sabe, montado en una bici. Pero ese camino que se hace al andar es fundamental para la salud mental, que está muy en boga últimamente, afortunadamente.
Sí, es que yo, por ejemplo, también de lo que soy muy partidario es de acercar las cosas en general a la gente, ¿no? Uh-huh. Y que la gente no vea pues la meditación o
como algo raro,
como, claro, como una mística. A veces, pues yo en el libro también propongo cosas como, pues escríbete un diario cada noche. Y meditar no es eso de poner la mente en blanco, simplemente. No. Meditar igual es que te des 5 minutos antes de irte a la cama para mirarte un poco hacia adentro, ¿no? Si al final algo que nos ayuda mucho es observarnos un poquito, ¿no? Y a veces necesitas viajar a un sitio muy lejano para darte cuenta de lo que está siendo tu vida, y a veces te vas al bosque que tienes enfrente de casa o paseas por tu ciudad, ¿no? Pero es que necesitamos estar con nosotros, no desde una forma egoísta, sino para cuidarnos, ¿no?
Consciente.
Y observarnos, claro. Y se puede hacer pintando, restaurando un mueble, lavando platos con conciencia. O sea, hay tantas maneras. Y yo creo que lo importante también es que todo esto de lo que hablamos, que nos ayuda al bienestar de la mente y personal, que también pueda tener un elemento lúdico, ¿no? Claro. Que a veces parece que es ponerse contra la pared y cerrar los ojos, ¿no?
Editado por Kairos, este precioso libro que nos hace retrotraer cada uno a sus cosas, pero seguro que vamos a aprender muchísimo. El viaje del héroe, mitología, storytelling y transformación personal. Alexis Racionero, muchas gracias por este libro, enhorabuena y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y nada, gracias por compartir y hasta la próxima. Sí.
Kilómetro Cero es radio. Es radio. Ideas claras.
La una mediodía en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Volvemos al Congreso de los Diputados porque retoma la palabra el presidente del Gobierno, que ha comenzado cargando contra el Partido Popular después del aluvión de críticas recibido en este pleno. Ketty Garat, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. Pues comienza el turno, como dices, de réplica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochando a Pablo Casado sus lecciones de transparencia y rendición de cuentas. Aquí no se viene a gritar, acaba de decir el presidente del Gobierno desde la tribuna de oradores. Le escuchamos en directo, sonido Es Radio.
Ellos mismos, por su cuenta, van a negociar la Sputnik con Rusia. Dentro de poco, señorías, van a declarar unilateralmente la independencia también de la Agencia Europea del Medicamento, algunas comunidades autónomas que todos tenemos en mente, ¿no?
Y no es, por cierto, la catalana.
Y no es, por cierto, la catalana.
Se refiere veladamente a la Comunidad de Madrid en esos reproches que se llevan escuchando toda la mañana en contra de Isabel Díaz Ayuso, tintes claramente de campaña y precampaña en la Comunidad de Madrid. Previamente ha sido la portavoz socialista la que se ha referido también a ello, con reproches, pero también al líder del Partido Popular, Pablo Casado, Adriana Lastra, le ponía encima de la mesa su déjà vu.
Mire, ha venido usted tan enfadado que yo tuve una especie de déjà vu, porque esa frase que le dedicaba el presidente del gobierno, hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez, dije, yo esto lo he escuchado ya, pero no se lo escuché dedicado al señor Sánchez, sino dedicado al señor Abascal. ¿Se acuerdan ustedes en aquella moción de censura? Dijo, hasta aquí hemos llegado, señor Abascal. Y fíjese, señor Casado, a los 10 minutos estaba usted pactando con el señor Abascal, dejando que le pusieran la agenda política de Vox.
Se acaba de referir también a Santiago Abascal, el presidente del Gobierno, desde la tribuna de oradores, mofándose sobre el maletín con el que ha comparecido el líder de Vox. Pensaba que venía con papeles, ha dicho Sánchez, y resulta que venía con un adoquín. 3 horas de sesión parlamentaria, empiezan los turnos de réplica y la sesión de control comenzará previsiblemente a partir de las 2:30 de la tarde.
Gracias, Keti. Mientras esto ocurre en el Congreso de los Diputados, sepan también que se habla mucho de esa subida de impuestos que ha avanzado el presidente del Gobierno. Al calor de esta posibilidad, sepan que desde la OCDE piden a España no subirlos hasta que la recuperación esté plenamente en marcha. Rocío Regidor.
Y para eso, Noelia, queda mucho. Si nos fiamos en las previsiones que hizo la semana pasada el Gobierno, al menos hasta finales de 2022, pero si nos centramos en lo que dicen los organismos internacionales y diferentes casas de análisis económico, esa recuperación real podría no llegar hasta bien entrado el 2023. Pues bien, cualquier subida de impuestos solo se debería implementar una vez que la recuperación esté firmemente en marcha. Según alerta la OCDE, añade el Club de los Países Ricos que esas subidas deberían ir acompañadas de medidas compensatorias focalizadas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables.
Gracias, Rocío. Más cosas porque la Comunidad de Madrid, atención, acaba de proponer que se eliminen los límites de la vacuna AstraZeneca ante los nuevos problemas derivados del fármaco de Janssen. Jesús Sánchez.
Eliminar los límites de edad con la vacuna de AstraZeneca. Si no se atiende esta petición, el Ejecutivo Regional plantará en el Consejo Interterritorial de esta tarde que los menores de 60 puedan vacunarse con este fármaco de manera voluntaria. Lo ha confirmado el portavoz Enrique Osorio, quien ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por usar el proceso de vacunación de manera partidista y con fines electorales.
El problema es cuando uno se arroga que él es el salvador y que él trae las vacunas y además que lo hace porque hay unas elecciones el 4 de mayo. Eso es lo que es penoso. Eso es lo que es penoso. Y que 2 días después se le caiga todo el aparato. Todo ese aparato de vacunación, de porcentajes altísimos, de inmunidad de rebaño, se le han caído en 2 días. Entonces, yo no digo que sea irresponsable por las medidas que toma en materia sanitaria, pero le pido, por favor, que las tome en función de los criterios sanitarios, que se olvide de las elecciones de Madrid del 4 de mayo.
La Comunidad de Madrid también estudia la posibilidad de que la segunda dosis de las vacunas que así lo requieran se pueda alargar. Ahora el plazo es de 21 días y el Ejecutivo Regional valora que este plazo sea más amplio para conseguir más inmunización de la población con la primera dosis.
Gracias, Jesús. Mientras tanto, seguimos conociendo datos de la evolución de la pandemia. Atención a los que arroja el País Vasco. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues efectivamente es muy preocupante porque la pandemia, las cifras se disparan en el País Vasco con 1.003 positivos y suma 26 fallecimientos en la última semana. Son 300 casos más que en la jornada de ayer y además se incrementan en más de un punto, del 7,8 al 8,9 el riesgo de positividad. Por su parte, Baleares detecta sus primeros casos de COVID de las variantes brasileña y sudafricana, además de otras dos variantes, la B1525 y B1526 asociadas con cierta tolerancia frente a las vacunas. Por último, contaros que Cantabria ha registrado también este martes nuevas subidas de la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 y 7 días. Es ya de 170 y de 100 por cada 100.000 habitantes.
Gracias, Francisco. Con estos datos nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Kilómetro Cero. Es Radio.
Sabes que estamos en primavera, ¿verdad? Hasta el día 30 de este mes de abril, Ferreiro tiene el menú especial Primavera 2021. Bueno, recuerda que Ferreiro en casa tú puedes pedir, cuando quieras te lo llevan a tu casa, Pero si quieres ir a Ferreiro por 25 euros, tener el menú, disfrutar, saborear el menú de primavera, fíjate. En Comandante o Aviador Zorita 32 tenemos de aperitivo el chupito de crema de verduras de temporada y el bollito horneado relleno de chorizo asturiano. De primer plato eliges entre la ensaladilla rusa especial Ferreiro con migas de Bonito del Norte o los fritos de berenjena y calabacín en suave tempura con mermelada de tomate o si no, un arroz meloso con pulpo y frutos del mar. Y si prefieres, patatas guisadas con calamares de potera y langostinos al estilo marinero. El segundo de este pedazo de menú, hay cuatro a escoger. Deditos de merluza de pincho del Cantábrico a la romana con asadillo de pimientos o bien atún rojo a la parrilla con vinagreta de miel y su guarnición, o jarrete de cordero lechal asado al estilo Sepúlveda con dadito de patata y pimiento, o el cachopín, cachopo de Ferreiro relleno de jamón ibérico y queso manchego con patatas fritas. En cuanto a los postres, eliges entre la torrija con el toque de almíbar y helado de turrón, el sorbete de limón batido con clava Grut Nature y la tarta de queso con frambuesas. Todo este menú por solo 25 euros. Pide Ferreiro, disfruta en Ferreiro, comparte Ferreiro, disfruta cuando quieras, con quien quieras, de lunes a domingo, comer o cenar en Ferreiro. 915539342. Pide mesa, este mes de abril vas a disfrutar y mucho. 915539342. En Ferreiro, desconfina tus sentimientos comiendo a gusto con este pedazo de menú por solo 25 euros. Que aproveche.
Estás escuchando Es Radio.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Hola, Adrián González desde Parafarmacia Mundo Natural, muy buenas.
¿Qué tal, Jaume? Muy buenas.
¿Qué me recomiendas para estar fuerte durante estas próximas horas y días?
Pues mira, algo que le preocupa mucho a nuestros oyentes y que están interesados y que nos están llamando cada vez más, porque claro, cambia el tiempo y enseguida se resiente esa circulación de retorno, esa circulación venosa, aparecen las arañas vasculares, todo lo que son esas venas dilatadas. Pues le proponemos un suplemento que es bastante interesante para este tipo de personas que sufre esa insuficiencia venosa. Varifin. Varifin en una sola cápsula tiene un efecto más reductor del calibre de esos vasos sanguíneos dilatados. Y muy importante también, esto es un síntoma. ¿La causa cuál es? La causa es la debilidad que hay en esos vasos sanguíneos. Las paredes no son capaces de recuperar el tono adecuado y por eso es que son fácilmente dilatables. Pues Varifin trabaja en función de recuperar el tono del vaso sanguíneo y ahí estimula todo lo que es la producción de relleno, sostén y reparación con flavonoides cítricos, antocianidina de la uva y también esa vitamina C necesaria para estimular a la producción de colágeno en la capa media para la cohesión y el buen funcionamiento de la circulación de retorno. Varifin, una cápsula al día, o también lo podemos utilizar en crema con efecto frío. Cuando las piernas están muy calientes y cansadas, aplicas el Varifin en crema y ese efecto de recuperación es casi inmediato.
Varifin lo puedes pedir en las parafarmacias físicas Alcalá 129, Fernando el Católico 2, en Valencia, Gran Vía Ramón y Cajal 25, en Alicante, Portugal 38, y también lo puedes pedir por teléfono 914460000. No olvides la página web parafarmaciamundonatural.es. Varifin. Adrián, muchísimas gracias.
Gracias, Jaume.
Estamos de estreno. Hoy nuestro Ambigú se va a los teatros del canal. La obra Realidad, desde hoy hasta este fin de semana, ¿verdad?
Sí, Jaume, dentro de unas horas se estrena en los teatros del canal Realidad, escrita por Benito Pérez Galdós, versionada y dirigida por Manuel Canseco. Anterior a esta pieza también adaptó a las tablas las obras galdosianas de Misericordia y Miau. Hablamos con este estudioso y también paisano del autor canario.
Don Manuel Canseco, director de Realidad, buenos días.
Muy buenos días, tenga.
en capilla, usted es muy experto en esto, pero bueno, imagino que siempre, cuando faltan unas horitas para el estreno este miércoles, pues uno tiene alguna sensación, ¿no? ¿O no?
Sí, se va pasando de en capilla a en catedral, ¿sabes? Porque cada vez vas teniendo un poquito más de responsabilidad de las cosas que haces, y más como en este caso, que versionar a Galdós no es nada fácil, y siempre se está en la cuerda floja, a ver si se ha acertado o no se ha acertado con el tema. Así que bueno, estamos ya preparados de todas formas, pero con un buen elenco, lo cual siempre te da una cierta seguridad.
Manuel, hemos dicho que usted es canario. Esto imagino que ha tenido alguna influencia para que se inclinara a estudiar la obra de su paisano, ¿no?
Bueno, verás, no soy exactamente canario, es decir, soy extremeño de nacimiento, pero desde los 4 años hasta los 18 viví en Las Palmas de Gran Canaria, y mis juegos fueron al lado de la casa de Galdós, justamente porque vivía en el barrio de Vegueta. Y efectivamente, es decir, mi afición al teatro viene del Teatro Pérez Galdós, de un gran profesor que tuve en el Colegio Virgen Clavijo de Las Palmas, y por lo tanto me considero también, por lo menos como mitad canario.
Qué bien. Bueno, nuestro especialista hoy nos habla de un hombre que, bueno, todos conocemos y a todos nos ha gustado, Pérez Galdós, icónico del realismo español. La obra que ahora se presenta se titula Realidad. ¿Cómo es, don Manuel, la versión libre que veremos en los teatros del canal de esta realidad?
Pues bueno, Realidad era una obra, primero nació como novela, una novela bastante extensa, como casi todas las de Galdós, y luego Galdós la transformó a teatro. Entonces nosotros nos hemos aprovechado de esa transformación que él ya hizo, y siguiendo esas líneas la hemos reducido. Es decir, en Galdós las características fundamentales son el argumento de la obra, por supuesto, en un primer lugar, y en el segundo, el mundo que rodea a los personajes que participan de esa realidad. Aquí lo que hemos hecho es prescindir de los personajes secundarios, que ya en el reflejo que tienen en los principales se ve perfectamente cómo es la sociedad del tiempo de Galdós, y dejar un poco el nudo gordiano de la cuestión, que es la infidelidad de Augusta respecto a su marido, y por lo tanto que es un tema absolutamente actual, y poner en valor la primera vez que se tiene en el teatro español constancia de que la mujer no tiene que morir a manos del marido. Exacto. Porque, es decir, ese sentimiento del honor que veníamos arrastrando desde el siglo XVII se rompe en Galdós en este caso, y el marido lo que hace es perdonar a la mujer y considerar que hay una especie de divorcio moral que ha acabado con ese matrimonio.
Exacto, el tema es ese, que se acabe con el matrimonio y no con la persona.
Manuel, en esta obra ha reducido a 5 los personajes, cuando en el texto galdosiano hay más de 12. Reducirlo sin que pierda su esencia no es algo, es algo muy complicado, ¿no?
Bueno, yo pienso que no me ha sido complicado, ¿verdad? Todo se gestó porque una revista galdosiana, Isadora, es decir, me encargó un poco la revisión de esta función, y a mí se me ocurrió dejar exclusivamente a los personajes. En realidad los personajes principales son 4. Están el marido, es decir, el amante, ella y una madame, que es a través, que no la podíamos quitar porque si no sí que hubiéramos perdido un poco de la esencia de esos personajes que se reúnen en su casa a charlar, aparte de a fornicar, ¿no? Entonces, esos son los 4 principales, pero había un quinto personaje que añadió Galdós, y un poco en homenaje a algunas de sus amantes, y que es tremendamente gracioso. Entonces, el estar todo el tiempo con una tensión que se palpa constantemente respecto a lo que es la lucha interna de cada uno de los personajes cuando se produce este adulterio, es decir, nos venía muy bien que hubiera una escena francamente cómica, donde el público pudiera relajarse, y a la manera del siglo de oro, pues nos actúa un poco como ese personaje secundario, donde algunas de las personas se van a identificar o verán a muchísima gente que es identificable a través de ella y que resulta absolutamente cómico, y por eso es por lo que se ha mantenido.
Desde luego. Bueno, en las fotos del montaje hemos visto espejos deformados, por cierto, las fotografías de su hija Paloma, nos lleva un poquito a recordar a otro grande, ¿no? Valle Inclán, El Esperpento, El Callejón del Gato. ¿Tiene algún significado vinculable a Valle Inclán o no?
No exactamente, pero lo que sí ocurre es que nosotros casi siempre vemos desde la sociedad a los personajes sin entrar en ellos. Vemos lo que se refleja en la propia sociedad, y sí, eso es lo que se ha querido dar a través de Paloma y con la quiescencia mía en este decorado. Es decir, los espejos no son espejos nítidos, son espejos deformables. O sea, habíamos pensado en principio que se fueran deformando conforme va avanzando la acción, pero eso era tremendamente complicado para una compañía privada en este caso, y sobre todo que ya los espejos, al no ser totalmente rígidos, sino que ser flexibles, dan esa deformación desde el primer momento, lo cual nos gustó muchísimo y prescindimos ya de lo otro. Es decir, ¿cómo vemos nosotros la realidad? ¿Y cómo es la realidad de cada uno de los personajes desde el punto de vista interior de sus propios pensamientos y de sus propios sentimientos? Es una puesta en escena, ¿sabes?, donde estamos en contacto con el público constantemente. Es una función de mucho aparte, porque el público hace esa función que deberían hacer los personajes secundarios de Galdós. Y en este aspecto, es decir, el actor tiene un triple trabajo. Y es, por un lado, su interacción con los otros actores, por otro lado, su pensamiento interior, y todavía una tercera forma, que es cómo comunica al público todo eso pensando y que va criticando de alguna manera.
Qué curioso.
El mismo Galdós hizo una versión teatral de esta obra en el año 1889. ¿En qué se parece a esta versión libre, si es que se parece en algo?
Hombre, se parece en el espíritu y en el nudo gordiano de la cuestión. Es decir, si no sería, como hubiéramos dicho, que era una obra mía. No, estamos dentro de la obra de Galdós. Lo único que esos personajes que enmarañan la acción, es decir, que de alguna manera son los que van conduciendo a las reflexiones de los personajes al suicidio en este caso, de Federico, del amante, y de cómo se transforma cada uno de los personajes en sí, o cómo evolucionan a lo largo de la función, es decir, no nos eran necesarios, porque por un lado se comunican con el público y las reflexiones, las conversaciones se convierten en reflexiones, con lo cual enriquecemos mucho el espacio interior, digamos, de cada uno de los personajes. Y eso es lo que hemos hecho, es decir, estamos haciendo de una forma, si se quiere, muy brechtiana, yo pondría entre comillas esta palabra, es decir, una función de Galdós, de tal manera que lo que hemos hecho es desnudar de todo lo que pudiera impedir la buena percepción del espectador, para centrarlo en qué es lo que pasa dentro de esos personajes. Claro. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales Augusta, que está viviendo una vida plácida, pero una vida muerta con su marido, que es un amante de la perfección en sí, no de la religiosidad, sino de la perfección, y que se aísla en su mundo interior y se olvida de ella? Es decir, como ella, que es una mujer espontánea, viva, realista, es decir, en un momento determinado se da cuenta de que tiene el cortejo de un amante y se entrega a él con todas las consecuencias del mundo. Y cómo este otro personaje, es decir, ve que lo que están haciendo, es decir, está fuera de la moral de la época, porque de alguna manera Orozco se está portando con él de una forma absolutamente maravillosa, lo cual hace que sus propios remordimientos en sí y su forma de entender la vida, es decir, le lleve a quitársela.
Sí. Es una realidad de antes vista con los ojos de ahora. Efectivamente, como usted nos está contando ahora mismo, esto es algo que ocurre, siempre ha ocurrido y ocurrirá toda nuestra vida, ¿no? E imagino que se acerca más a la realidad la obra de lo que muchos podíamos pensar. Es decir, que la gente se dará codazos diciendo, ¿ves? Seguro que alguno conoce a alguien que le ha pasado.
Efectivamente. Esa es la idea. Y yo creo que además, bueno, el tema es tan universal, como sabes, que se ha tratado tanto desde todos los puntos de vista, que no se puede decir que sea una obra antigua, puesto que se trata de un tema que sigue en la sociedad y como muy bien dices, es decir, habrá mucha gente, tanto como decís que se refleja en ellos, tú sabes que siempre echamos la culpa. Sí. Aquí, fulanito, mira eso lo que le pasó a
Fulano. Eso le pasó a mi primo, ¿verdad?
Exactamente. Pero no tanto como le pueda pasar a uno, ¿no?
Desde luego.
Bueno, la mujer siempre tiene mucho protagonismo en la obra galdosiana. En este caso, ¿qué papel juega aquí?
Yo creo que juega un papel absolutamente rompedor. Estamos ahora hablando de feminismo, y yo creo que hasta estamos manoseando demasiado la palabra, ¿no? Es decir, esta es una mujer que lo único que pretende es ser consecuente consigo misma. Y que desde no existe el divorcio en la época de Galdós, no existe, por lo tanto, la posibilidad de que este matrimonio se divorcie. ni por la posición social que tienen, ni por la legislación de la época. Aquí el divorcio solamente puede ser un divorcio moral. Claro. Es decir, un divorcio donde cada uno se aísla en sí y siguen conviviendo de alguna manera. Y eso es un poco lo que ocurre. Aquí la gran novedad de Galdós es que la actitud de Orozco, del marido, sí, es una actitud de encerrarse en sí mismo, de considerar no el honor como parte fundamental. Él sabe que la sociedad se ha enterado de qué es lo que ha ocurrido con su mujer, pero en su perfección o en el intento de perfección que él tiene, no puede castigar a nadie. Y ese no poder castigar a nadie hace que se vuelva a encerrar en sí mismo e incluso en un momento determinado, vamos, en el final de la función, lo que hace es alabar al propio Federico por haberle mostrado un poco cuál es la actitud que él debe tener en la vida y haber llegado a entenderlo.
Desde luego. Es muy moderno, pues, para la época, desde luego. O sea, era muy liberal.
Y da para mucho, ¿no?
Ya te digo. Una cosa, después de Misericordia, Miau y ahora Realidad, ¿ya tiene pensada una nueva novela para adaptar de Galdós o no?
No. Ya sabes lo que pasa, que primero el teatro está evolucionando de una manera que es muy distinta a como yo lo conocí en mi juventud. Ahora, para poder tener un bolo, a lo mejor pasan 2 meses. En una función tan compleja como esta hay que estar volviendo a ensayar todo para que aflore cada uno de los sentimientos y no se convierta en pura mecánica. Y eso, hacerlo cada 2 meses para una representación, para 2 representaciones, es tremendamente cansado. Por otro lado, te quería corregir una cosa que habéis dicho en la entradilla, sí, y es que las versiones de Miau, uh-huh, y de Misericordia no son mías, son de Alfredo Mañas, ¿ah?, excelente conocedor de Galdós, y lo único que yo he hecho ha sido ponerlas en pie como director. Uh-huh. Hombre, evidentemente, bien, bien, todo eso te da un bagaje ya de conocimiento, digamos, de la escena galdosiana, que nos ha ayudado muchísimo en esto, y yo creo que si hay algún acierto en esta función es el que esa especie de comunicación directa con el público, ese manejo de la parte de una forma que nos ha costado trabajo llevar a cabo, porque es salirse del personaje, comentar con el público, volver a entrar al personaje, contactar con el otro actor que tienes, sí, enfrente, sí, sí, y eso ha sido verdaderamente grande. Lo que pasa es que estamos absolutamente contentos. Fíjate que en esta ocasión, 20 días antes del estreno, ya está todo vendido.
Sí, sí. Incluso, bueno, sí, hoy todo el mundo está esperando el encuentro con público de hoy, que será magnífico. Recuerden, amigos, bueno, si hubiera alguna baja, que no la va a haber, pero van a estar en la Sala Negra hasta el domingo, hoy a las 7 de la tarde, desde mañana al sábado a las 6 y el domingo a las 5. Es un honor hablar con usted, y sobre todo eso, que esté todo lleno y que vaya a ir perfecta la obra, que eso seguro que va a ser una garantía, don Manuel. Y hasta la próxima. Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a ver si con este éxito de público, por lo menos, es decir, no podemos venir nuevamente a Madrid a algún otro teatro. Muchísimas gracias.
Eso estaría muy bien. Gracias.
¿Y esas maletas?
Me voy a Turquía.
¿De vacaciones?
Menos cachondeo.
En Herbital Capilar, con péptidos de queratina, sabal, biotina y reforzado con zinc y selenio que contribuyen al mantenimiento del cabello. En Herbital Capilar, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Recibimos al doctor Gustavo Barragán, cirujano estético de Clínica Barragán. Doctor, hola, ¿cómo está?
Muy bien.
Bueno, pues hoy le queremos preguntar por la lipoescultura. ¿Qué es exactamente la lipoescultura?
Es una técnica en la cual con unas cánulas, que son como unas agujas gordas de aproximadamente 3 milímetros de diámetro, vamos a extraer la grasa, la vamos a aspirar, para modular y cambiar la forma del cuerpo en aquellos sitios donde tenemos depósitos de grasa localizados. No es una forma de adelgazamiento general, no es peso 10 kilos de más y saca. No, es cuando tenemos la grasa localizada de forma más bien desproporcionada en algunas zonas del cuerpo, y lo que queremos es modular, cambiar la forma del cuerpo. Entonces nosotros podemos extraer la grasa en aquellas zonas donde nos sobra para cambiar la forma del mismo. También podemos utilizar la liposucción láser, que es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que al mismo tiempo tenemos un diodo en la punta de la cánula que va a ir coagulando y va a hacer que tengamos menos sangrado y una recuperación un poquito mejor. Y también ayuda a que la retracción de la piel sea mayor. La retracción de la piel depende mucho de la genética del paciente, de la edad del paciente, pero nosotros tenemos algunas técnicas para darle un empujoncito y hacer que el cuerpo pues reaccione un poquito más, siempre dentro de sus posibilidades.
Precisamente eso le iba a preguntar, porque una vez quitada esa grasa de esas zonas, por cierto, antes de hacer la pregunta, ¿en qué zona se podría realizar? Porque ha dicho varias zonas del cuerpo.
Bueno, las zonas más típicas son lo que las mujeres suelen llamar cartucheras, que es la cara externa de los muslos, las ingles, las rodillas, las caderas. Son las zonas de donde fundamentalmente se suelen hacer estos acúmulos, digamos, desproporcionados con el resto del cuerpo. A veces hay otras zonas, por ejemplo, en los hombres cuando se acumulan en el pecho. Y así es lo que nosotros llamamos ginecomastia, parece que puedan tener hasta pechos. Y cuando esos depósitos no son glándula mamaria que se haya desarrollado por un problema hormonal, sino que son acúmulos de grasa, se sacan muy bien con una liposucción con grandes resultados.
Bien, la pregunta que estaba arrancando cuando le he preguntado por las zonas es referente a la flacidez, porque es otra cuestión que preocupa. Es decir, nos hemos quitado esos acúmulos de grasa, pero ¿qué sucede con la piel, con la flacidez? ¿Habría que utilizar otra técnica complementaria?
Durante la propia intervención nosotros producimos un despegado superficial de la piel para intentar provocar una retracción de la misma. Si más adelante queremos mejorar esa retracción, disponemos de técnicas como las M-Prime, como el láser Q-Switch, que aumentarían todavía más esa retracción cutánea.
En definitiva, están esculpiendo nuestro cuerpo. Doctor Gustavo Barragán, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y a nuestros oyentes, ya saben, Clínica Barragán, más de 40 años al servicio de nuestra belleza. 91-300-2355. La primera consulta es gratuita. 91-300-2355.
¿Y de segundo qué tiene?
Cuscús de cordero sobre cama de patata y foie con comino.
Mm.
Ah, regado con nuestra famosa salsa de ajo.
¿Ajo? ¡No! GastroPlus, aloe vera de alta potencia y calcio que contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Porque la mejor digestión es la que no se nota. GastroPlus, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Fuego en el pecho, atardecer es rojo. Rompiendo mi techo, guardo en cada bolsillo un triunfo por día. Afilé mis colmillos por si el miedo volvía y no
acostumbré. Pues vamos terminando, señoras y señores. Llegan los informativos, kilómetro cero, lo más cercano es ti para, pero seguimos, como siempre, preparando ya los próximos programas. Gracias.
Amar y perder el control, vivo el presente. Te dije que no cambiaría. Busco corazones que me quieran diferente a su manera, que puedan borrar el error del pasado a golpe de cadera. Si el pulso se acelera por bailar la noche entera, que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta.
Kilómetro cero, con Jaume Sagalés.